La última, el último mate.
Yo estoy con café.
Bien.
Estoy con café.
Como corresponde, pura vida.
La última bolsa de café de Costa Rica me queda.
¿En serio? Uy, yo estoy con el último poquito de yerba, justo.
Lo que es la vida. Ahora en la mañana estaba hablando con una familia de Colombia que estaba en Argentina. Ajá. Que está en Argentina.
Ah, mira.
Y ahora con un argentino que está en Colombia. ¿Y qué, cómo va todo por allá?
Bien, todo tranquilo. Por suerte, estoy en un hostal al que llegué a trabajar antes de la cuarentena, así que, bueno, por suerte, como te decía, viste, tengo techo y comida, y eso es fundamental en esta situación.
Oh, buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, yo lo que estoy haciendo es esto, así como hablar entre nosotros, y lo que hago es que acá, digamos, grabo la pantalla y el audio, nada más. Sí. Y luego lo edito.
Okay.
Luego edito ahí si decimos malas palabras.
Perfecto.
O si hablamos de alguna mujer que no querés que nadie sepa, lo cortamos.
Ok. No, vamos a hablar de todas, no te preocupes.
Sí, no, la idea es esa, y también, digamos, así aprovecho y lo quiero hacer con amigos de confianza para aprovechar y saludarlos.
Sí, claro, hacer un poco de compañía, también ponernos al día, que hace mucho que no hablamos.
Sí, exactamente, y justo también y contar cómo nos conocimos, ¿verdad? Que nos conocimos hace cuánto, ya hace más de un año.
Sí, claro, ya hace... Claro, no sé si un año y medio no, pero casi.
Sí, ¿qué fue? Para el año y medio. En febrero del año pasado.
Exacto, sí, fue más o menos para febrero, marzo del año pasado.
Sí, vos estabas en Calle 11, en Santa Marta, de Colombia.
Exacto, en el Rodadero.
Rodadero.
Ahí al lado de Santa Marta, sí. No, sí, en realidad llegué hace un año y medio a Colombia con la decisión de viajar, ¿no? Siempre había tenido las ganas de viajar, siempre me había seducido la idea y era algo que tenía ahí pendiente, ¿no?
Pero, ¿y vos sos de qué parte de Argentina?
De Buenos Aires, de Capital Federal. En realidad nací en Aedo, que es una localidad ahí dentro de la provincia de Buenos Aires, en la periferia de lo que es la Capital Federal.
Pero parece, tu segunda casa parece Colombia, ¿verdad? Porque es el segundo viaje que vas a Colombia.
Es la segunda vez que vengo para Colombia, sí. En realidad es ya la cuarta vez que vengo para Colombia. Pero en mi decisión de viaje, de salir de Argentina, de huir de alguna manera de la ciudad, es la segunda vez. Antes había venido más bien para vacacionar con amigos, con una exnovia también. Había estado en Cali.
Es que bueno, Colombia tiene lo suyo, ¿verdad? Colombia es hermoso y la gente.
Sí. Todo.
Y a mí me hace gracia en Colombia que de un pueblo a otro uno nota muchas diferencias. Por ejemplo, en Medellín, exacto, Bogotá, Cartagena, el costeño es completamente otro mundo.
Sí, tal cual. Están muy marcados por regiones, ¿cierto?
Sí. Bueno, igual donde estás ahora.
Cultura, vestimenta, sí.
Es otra cosa, Minca, eso es como separado de todo lo demás, digamos.
Sí, tal cual, sí. Y hasta incluso hay ciertas diferencias con respecto a Santa Marta, que Santa Marta estamos a 15 kilómetros, son 40 minutos en un bus, entonces, sí, y se nota.
Sí, es muy bonito, Minca. Digamos, aquí en Costa Rica hay un lugar que se llama Monteverde, que se me hace muy similar a Minca. Es igual.
Estuve en Monteverde.
Ah, ¿subiste Monteverde? ¿Se te hace similar?
Sí, tal cual. Hasta incluso el clima es un poquito más frío y húmedo en Monteverde. De hecho, creo que puede llegar a ser bastante similar. Pasa que todavía no estuve en Minca en época de lluvias. Entonces... Y a Monteverde sí lo conocí en época de lluvia.
Sí. Pero sí, Minca a mí me fascinó. Claro, las caminatas que me pegué como de no sé cuántos kilómetros para ir a los tours de café, al tour de cacao, a las cascadas. A Pozo Azul también, muy bonito.
Sí. Sí, la verdad que estaba muy bien explotado turísticamente, creo. Y además, yo creo que bien aprovechado en cuanto a la energía del sitio, ¿no? Si bien es un lugar muy turístico, no se concentraba tanta gente como quizás en otros lados de Santa Marta. Sí. Y estaba bien aprovechado por los espacios que tiene, la energía de la Sierra Nevada, es muy bonito.
Y a mí me gusta eso, que mantienen las calles en mal estado, pero creo que eso también le da como su poco acceso para que no entren carros grandes, para que no entren microbuses. Allá todo es con mototaxi, no sé cómo era que le decían. Pero todo el transporte es con moto.
Y los mototaxi.
¿Y ahora cuánto tiempo tenés pensado esta vez quedarte en Colombia?
Y ahorita, la verdad, yo vine con la cédula de extranjería. Entonces, tengo tiempo hasta quedarme hasta 3 años en Colombia. Pero vine con un tiempo medio incierto, ¿no? O sea, si bien 3 años es el límite que me habilita esta cédula. Pero viste que también hay posibilidades como de extender luego, otorgando otra visa, o lo que sea. Como que el plan es no tener plan. Este año vine con otra expectativa de recorrer un poco más Colombia, y encima decidí hacerlo por tierra. Bueno, viste que nos encontramos en el camino, en Chile.
En Chile, sí, qué buenas hamburguesas, todavía me acuerdo.
Uy, sí. Fueron las mejores hamburguesas de tu vida, ¿cierto?
Sí, yo hago hamburguesas acá, pero no quedan igual. A mí lo que me llama la atención de cómo viaja a ustedes, cómo está organizado, como vos me contabas el otro día, de cómo vas planificando y tenés reservas o lugares ya donde te están esperando, lo tenés todo como un itinerario que vas manejando, no sé, me parece súper interesante.
Sí.
Del Couchsurfing, creo que es que lo vas reservando, ¿verdad?
Exacto, sí, me manejé mucho con Couchsurfing hasta llegar aquí a Colombia. Lo utilicé mucho en Argentina, en Chile, en Perú y en Ecuador. Ahora en Colombia ya no. Desde que llegué a Colombia todavía no lo necesité, en la realidad.
Sí, pero yo me acuerdo en Chile cuando estuvimos hablando, que vos decías, mañana ya me están esperando en tal lado. Pasado mañana ya tengo otro que me está esperando en tal lado. Entonces, para mí
claro,
es sorprendente
sí.
Cómo se organiza. Pero no le ha pasado que le cancelen y que no tenga dónde dormir.
No me ha pasado. Tampoco escuché de alguna experiencia de algún otro viajero, pero bueno, sí, obviamente esas dificultades pueden existir, pero es una buena herramienta, la verdad, Couchsurfing. Es una de tantas herramientas que existen para viajar y facilita por lo menos el que te reciban en algún sitio, saber que vas a estar en un lugar seguro, dormir en una cama, abajo un techo.
Sí, y la garancia del intercambio también con la persona y la comida y todo eso, es como una química también que se hace.
Sí. Bueno, en realidad, el propósito de esa herramienta es esa.
¿Es de pago o es gratis?
No, es gratis. O sea, no tiene ningún intercambio económico lo que es Couchsurfing, ¿sí? Quien te pida dinero está mal utilizando la herramienta. En realidad, se utiliza para ayudar al viajero y como intercambio cultural. Ese es el propósito. ¿Sí? Por el cual se creó esa aplicación, esa página.
Nunca digamos. La he usado yo, la verdad. Yo los admiro a ustedes, que mochilean, los admiro demasiado. Yo no sé cómo hacen, digamos. Yo quiero hacerlo alguna vez en mi vida, pero había gente a veces que me dice que qué valor tengo yo de viajar por todo el mundo, ¿verdad? Pero yo digo, no, hombre, valor tienen ustedes que andan mochileando. Yo sé que yo tengo la cama todos los días segura, pero ustedes que van así, yo digo, qué difícil también, porque eso sí hay que ser muy valiente.
Sí, claro. No, igual, tu viaje también es increíble. O sea, porque me imagino que en ese sentido sí, tenés tu lugar para dormir, pero no existen y aparecen otras dificultades. Entonces, nada, los méritos son igual. No te,
yo tengo una curiosidad de que hace días te quería preguntar es si no te ha pasado eso exactamente, o qué ha sido el lugar más loco, o más diferente, o tanto que sea, o muy bonito, o lugar más, no sé, una estación de servicio, no sé, que te haya tocado poner la carpa porque se atrasó algún transporte o algo, ¿no te ha pasado algo así? O en un aeropuerto, no sé.
Sí. De hecho, mira, aquí en Colombia, es más, si querés te cuento un poco más o menos cómo comenzó esta idea de viajar.
Dale.
La idea de viajar y, y un poco lo que la experiencia que viví en este segundo viaje, por sobre todo. Mirá, en realidad yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de viajar. Me acuerdo, así como la primera vez que me llegó la idea, fue por un ex compañero de trabajo. Yo tenía 20 años en ese entonces. Y este muchacho tenía su familia, más o menos 30 años, y me decía, che, vos que sos joven, que tenés 20 años, aprovechá, no tenés hijos, no tenés pareja, aprovechá y andate a viajar, anda a conocer. Y ahí fue la primera vez que me entró la idea, digamos, ajá, ¿cierto? Pero creo que no la tenía ni desarrollada, ni pensada, ni ideada, o sea... En ese momento, cuando me plantea eso, se me cruzaron como imágenes de cómo sería, ¿no? Estar viajando, y quizás me imaginaba, no sé, irme para Europa, irme para España por la dificultad quizás del idioma, no sé, pero era como trasladarme a otra ciudad, ¿sí? Salir de Buenos Aires, pero trasladarme a otra ciudad. Luego, con el tiempo, me fui dando cuenta que en realidad... Me tentaba, me seducía la idea de viajar, pero no de ir a otra ciudad, sino de recorrer más bien lugares más austeros, pueblos.
No sé si te pasó que empieza esa vocecita interna, como a decirte, a meterte como idea, sí, ¿verdad? Que empieza como a imaginarlo esto, cómo puede ser, y cada vez empieza uno como a hacerle más casos inconscientemente, y ahí uno va desarrollando.
Claro, en ese es como lo va construyendo, ¿no? Con un poquito de experiencias de amigos, un poquito de experiencias de gente que quizás uno no conoce, pero escucha que también está en esa idea de viaje, y bueno, de a poco se fue armando, tal cual, como decís. Y por otro lado, me pasó de experiencias así, cercanas, de amigos. Tengo un amigo al que quiero muchísimo, uno de mis mejores amigos de la vida, que decidió en un momento irse a vivir a Brasil con la novia. Se fueron juntos y, bueno, nada, tuvieron la verdad que una experiencia espectacular. O sea, por lo menos así me la transmitían. Afortunadamente los pude ir a visitar en ese entonces. Y nada, también, o sea, lo viví de esa manera. O sea, lo que sentía y ellos me transmitían era que habían tomado el camino correcto, que habían tomado una buena decisión.
Claro, y más cuando es alguien cercano, te da más confianza. Sí. Porque esa persona cercana sí. No te va a mentir, porque hay mucha gente que uno ve en internet que todo lo dice que es bueno, ¿verdad? Que solo cosas buenas, y no te dice a veces la realidad, porque hay cosas que no son tan buenas, ¿verdad?
No, seguro, sí, tal cual. Hay un montón de cosas, a ver, tenemos emociones, tenemos días más arriba, días más abajo, ¿no? Como todo el mundo.
Sí, pero más cuando ya alguien de confianza te lo explica,
pero
te
da confianza. Exacto, sí. Y pasó eso con este amigo.
Y a todo eso, ¿su familia qué le dijo cuando les dio la idea de que se iba a ir a mochilear?
¿Mi familia o la familia de ellos?
No, la tuya, cuando decidiste salir de Argentina. La primera vez.
Mi mamá encantada. Mi mamá contenta porque me conoce, sabe que me gusta viajar. Ella contenta por la decisión que había tomado. Y el camino que había elegido, y siempre desde el primer día, incluso antes de haber salido de Argentina, de Buenos Aires, ella ya estaba en su cabeza planificando el ir a visitarme, ¿cierto?
Me pasó igual a mí con mis papás.
Encantada por ir a conocer otro sitio nuevo, claro, a vos te pasó lo mismo.
De hecho, pero igual me imagino que se preocupó también. A Cusco.
¿Sabes qué? No, ¿sabes qué no?
¿Sabes qué he visto yo? Que tal vez es porque...
Mi mamá tiene mucha confianza en mí, en ese sentido.
Pero también es más común, en Argentina es más común que uno haga eso.
Sí, es cierto, eso te iba a decir. Creo que también es algo cultural.
Sí, porque en Costa Rica irse de mochilero, digamos, no es normal. No es muy como parte de la cultura, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, cuando yo empecé el viaje, mucha gente... Y se preocupaba y que me decían que estaba loco, que muy peligroso, que todo esto, ¿verdad? Pero yo he visto en Argentina es como más normal hacer ese tipo de viajes, o igual, en carro o de mochileros.
Sí. De cualquier manera, o sea, salir y enfrentarse con otras realidades, ¿no? O sea, un poco salir a la aventura. Entonces, por supuesto que, a ver, si mi mamá quizás no me lo manifestó, al contrario, siempre me dio su apoyo. Y eso, la verdad, que es algo que valoro muchísimo. Claro. Y lo agradezco muchísimo. Pero, por supuesto, me imagino vos te va a haber pasado que los miedos son de uno. La incertidumbre, o sea, el no saber qué va a pasar, el no saber con lo que uno se va a encontrar.
Bueno, a mí me pasó antes del viaje, tenía muchos miedos, pero eran transmitidos por otras personas.
Sí, claro. Sí. Emma, yo creo que también nosotros somos lo que otras personas también nos transmiten, ¿no? O sea, nosotros somos nuestras experiencias. Y esas experiencias que aún no vivimos y las escuchamos por otros o las transmiten otros, son miedos que también uno empieza a cargar, ¿no? Así como miedos, como también valentía, de alguna manera. Claro.
Por eso hay que tener mucho cuidado con quién se rodea uno también, porque le puede afectar para mal.
Exacto, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo.
Te pongo el ejemplo. A mí, por ejemplo, acá, yo estoy en Bolivia, en La Paz. A mí mucha gente me dijo, no vaya, man, ni cruce ese país. Y la verdad me han recibido súper bien. Creo que también la experiencia y cada quien es diferente, ¿verdad?
Seguro. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia.
Ah, bueno, pero sí es cierto, quedamos en que me ibas a contar a dónde ha sido lo más extraño donde has dormido.
Perdón, ¿cómo?
¿A dónde ha sido el lugar más extraño a donde has tenido que dormir o armar la carpa?
Ah, bueno. Imagínate que, a ver, tuve varios, pero por ejemplo...
El top 3.
El top 3. A ver, empecemos por orden. Ahí en la frontera de Argentina con Chile, en el norte, ahí en Jujuy, Paso de Jama se llama.
Paso de Jama.
Sí, hace mucho frío, es a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y estaba viajando en ese entonces con un compañero uruguayo, Agustín, tocayo mío. Y
no, lo conocí yo.
Ah, claro, cierto que lo conociste.
Sí, ¿durmieron en mi carro?
Es cierto que lo conociste y claro, dormimos en el carro. Dormimos en Ramona. Así que... esa nos cogió la noche llegando a Paso de Jama. Entonces nos tocó dormir ahí porque estaba cerrada la frontera. Lo particular de esa zona es que hacía muchísimo frío, pero mucho, que la verdad que no lo imaginamos. Íbamos a acampar en cualquier lado, ahí atrás en una estación de servicio. Y vino un señor y nos dijo, no, acá van a pasar demasiado frío. Hagan una cosa, acérquense para allá, hay una casa abandonada y ahí acampan muchos. Dice, bueno, listo. Y entonces nos metimos en una casa abandonada que no tenía puertas, no tenía ventana, el techo estaba que casi que se caía. Y acampamos ahí adentro. Entonces es ese lugar, la verdad, y dormimos poco, porque ya era tarde, hacía mucho frío y con toda la ropa que me había colocado, la verdad que no cubría, no me daba la temperatura como para dormir tranquilo, así que dormimos muy poco, dormimos muy, muy mal.
Esas noches sí las sufre uno.
Sí, claro.
Se hacen eternas. Sí, sufre. Decía uno que salga el sol para que lo caliente.
Ok, sí, tal cual. Resulta que al otro día... Antes de hacer frontera, la dificultad en esa frontera es que Chile no te permite cruzar o entrar al país si no es a través de un transporte. Y nosotros estábamos a pie, o sea, haciendo dedo. Entonces, la gente es un poco más desconfiada de cruzar viajeros en la frontera, porque no saben qué carga uno, no saben si quieren de repente pasar algo...
Sí, claro.
No sé, de drogas o lo que sea, armas, o sea, no saben lo que carga uno. Entonces, es un poquito más difícil. Y en esa espera de lograr conseguir un carro para poder cruzar, nos cogió el mediodía. Esto fue al otro día, o sea, habíamos dormido poco por el frío. Y al mediodía, en la altura, hace mucho calor. Entonces, el deseo de que salga el sol fue lindo hasta que llegó el mediodía. Y ahí pasamos mucho calor. Y ese sol que quema,
claro.
Sí, creo que ese es un lugar muy particular. Pero bueno, nada, después me ha tocado también acampar en estaciones de servicio. Aquí en Colombia he viajado, la he dado casi vuelta casi toda. Rápidamente, no es que no logré frenar en muchos sitios que hubiese querido conocer aún, pero me he dado la vuelta todo haciendo dedo.
Amigos, eso es lo otro que quería preguntar.
Lo de hacer dedo. Uh-huh. Vos nada más te pones sí. Con un rótulo o algo, nada más con la mano y sin saber quién te iba a llevar, si te puede pasar algo, cómo es esa experiencia, porque también me imagino que tanto para usted como para el que te detiene, los dos tienen sí. cierta preocupación porque él no te conoce ni vos lo conoces a él.
Sí, tal cual, es como que uno cuando se lo pone a pensar en frío es eso, ¿no? O sea, el riesgo que uno afronta por meterse en un espacio ajeno, pero creo que en nuestro caso es un poquito más leve. Yo creo que el que más podría llegar a desconfiar es quien facilita y te frena y para ayudarte y te colabora en ese viaje. El espacio de uno, de repente compartirlo con una persona extraña, completamente extraña, creo que ahí está.
Bueno, ahora se me ocurre otra pregunta. Usualmente te llevan adentro de la cabina o en la parte de atrás, porque yo he visto fotos y videos tuyos donde van atrás en los contenedores, digamos, arriba.
Sí. Hay de todo. Bueno, con respecto a la facilidad para poder coger un carro, un bus, es muy difícil y muy particular de cada país. De cada país o tal vez de cada región, me imagino, pero es muy diferente en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, que en Colombia, por ejemplo.
¿En dónde es más fácil? Genial. ¿En dónde se detiene alguien más rápido o en dónde se dura más? ¿Dónde hay que esperar más? ¿En qué país?
En Argentina y en Chile yo creo que fue bastante simple. Por lo menos las regiones que recorrí en este viaje fue bastante simple. Lo máximo que me demoraba tal vez era media hora, 30 minutos, pero no más que eso. La gente está acostumbrada a colaborar en el aventón.
¿Y en Perú y Ecuador y Colombia más difícil?
Sí, es una cultura un poquito más cerrada la de Perú. En Ecuador hay zonas que he logrado también hacer dedo. En Perú no hice mucho, pues ya me habían advertido y la verdad que estaba un poco afanado en llegar a Colombia. Entonces, no me atreví a tomar el riesgo de demorarme mucho. Entonces, y es tan grande Perú, bueno, vos lo viste ahí, es tan grande Perú que opté por comprar tiquetes y avanzar un poquito más rápido.
Ah, ok. Yo igual también te iba a consultar, ¿cómo haces con los voluntariados? Digamos, ¿hay alguna aplicación o cómo consiguen un voluntariado? ¿Ustedes cómo lo hacen?
Sí, hay una aplicación que se llama Worldpacker, creo, pero la verdad que yo nunca la utilicé. Siempre mi manera fue tratar de comunicarme directamente con los hostales a través de sus redes, página Facebook o Instagram, o conseguir algún contacto que me pase el número de teléfono directamente de la persona encargada de las posiciones de voluntariado. Siempre como que tuve, creo que esa facilidad, ¿no? De tratar de llegar a contactarme con la persona que tenían que contactarme.
Claro, entonces, y ellos te piden, digamos, claro, para mí es un mundo nuevo, yo he conocido muchos que hacen voluntariados, yo he hecho más que todo canje, voluntariado casi que no, pero digamos, cuando vos les escribís, te piden como algún tipo de historial o te piden referencias, si has estado en algún otro voluntariado o no, no importa.
Depende del lugar, depende del sitio, son todos muy diferentes y también depende de la administración y de la persona que se encarga, ¿no?, de esas posiciones. Pero sí, alguna referencia, más o menos. A través de esa aplicación o esa página Worldpacker, creo que sí. Ahí por lo menos tenés un perfil es un poco más parecido a lo que es couchsurfing, ¿no? Vos te armás un perfil y ellos pueden ver ahí si ya fuiste alojado, si, cuál es tu propósito de viaje, o sea, cuál es tu historial de alguna manera, ¿no?
También, sí, y imagino que te van como la calificando que, también de si eres buen voluntariado, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso te digo, hay sitios que quizás se basan mucho más en las referencias de alguna aplicación o de alguna página que otros. Hay otros que son un poco más relajados y que, bueno, no, simplemente te consultan a ver por qué llegaste ahí o por cuál es tu intención de llegar ahí, qué sabes hacer y, bueno, y buscar la facilidad de, en lo que puedas colaborar con el sitio para ese intercambio, ¿no? Claro. O sea, la idea del voluntariado es eso, también facilitar al viajero poder establecerse en un sitio, ya sea por una semana, dos semanas, un mes, lo que logren acordar las dos partes y facilitar para que la persona en su colaboración, en el caso de un hostal, el aporte que pueda hacer y que el viajero pueda recorrer los lugares de los alrededores, ¿no? Y que pueda conocer y que pueda recorrer y, bueno, vivir esa experiencia de viaje de una manera un poco más segura, más cómoda, asegurándose el techo y tal vez la comida. O sea, cada uno tiene su plan de voluntariado.
Usualmente te dan el hospedaje y la comida, ¿verdad? Usualmente es como lo que incluye.
Usualmente,
¿verdad?
Sí. Sí, 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 usualmente es eso.
¿Nunca te van a pagar?
De hecho, no, generalmente no. Hay quienes, sí, depende de las tareas también, depende de los horarios, el aporte, ¿no? Eso se puede acordar, es un poco flexible esa modalidad, ¿no?
Claro, claro, y también lo que yo he visto que he tenido
la necesidad de uno.
Otros amigos que también han hecho mucho voluntariado y también se aprende a hacer de todo, porque les ha tocado ser animadores, hacer cócteles, hasta hacer comida, de todo, les ha tocado hasta guías turísticos, fotógrafos, entonces también dependiendo del área... También es un reto para uno, para crecer en esa área donde te pongan también.
Exacto, sí, 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 está bueno. Está bueno como animarse y desenvolverse quizás en puestos que uno no se imaginaba o que, bueno, nada, son necesarios, es lo que el lugar necesita y uno adaptarse rápidamente a eso que ellos necesitan para poder quedarse en ese sitio, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, generalmente los puestos son para administración, o sea, para recepción o para atender el bar o para la cocina, puede ser para limpieza o muchas de esas tareas en conjunto.
Y entonces, uno de los fundamentales es que ahí se ahorra el hospedaje y la comida. Lo que me hace pensar es que el gasto es muy poco, porque si haces dedo, el gasto para movilizarte va a ser muy poco. Pero imagino que aún así se ocupa un ahorro.
Uh-huh.
O puedes ir también generando, de cierta manera, cuando terminas el voluntariado en las tardes, o no sé, ir a hacer algún trabajo o vender artesanías y generar de alguna manera. O...
Exacto, sí, 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 tal cual. Sabes que, mira, me hiciste acordar que ahí en mi perfil de Couchsurfing había aclarado eso, ¿no? ¿Cuál es más o menos mi propósito? ¿Cuál es mi idea de viaje? Y la necesidad esta de cubrir un lugar para dormir y poder seguir viajando sin generar un gasto, me acuerdo que había colocado como que, bueno, el camino es largo y el presupuesto es corto. Entonces, viene por ahí. La ayuda más que nada es esa, ¿no? Entonces, ya ahorrándose de alguna manera el viaje, haciendo dedo, ahorrándose la estadía a través de Couchsurfing o a través de un hostal en un voluntariado, uno va economizando su viaje y va cumpliendo su propósito gracias a la ayuda de otras personas. Y eso claro. Es...
Y vos le vas ayudando a las otras personas también.
Tal cual, es un intercambio. Volvemos
pero
a...
Entonces, a lo que me hace preguntarme ahora es, entonces, ¿qué presupuesto mensual podés tener vos, digamos, de gastos? Hace un promedio, por dar un número aproximado.
Por ejemplo, yo ahora estoy en un hostal en el cual decidí establecerme un tiempito. Porque, bueno, antes de esta pandemia, mi mamá tenía intenciones de venir a visitarme. Entonces
me acuerdo, que me habías contado que ella iba a ir para Colombia.
Exacto. Entonces dije, en ese plan me establezco en un sitio y, bueno, la recibo acá, ¿no? para poder recibirla y que estés cómoda, y es un lugar que me encanta, entonces que puedas llegar a conocer Minca. Pero entonces aquí la verdad con el presupuesto que me manejo es cero, afortunadamente. Yo sé que estoy en una situación de privilegio, la verdad, porque tengo techo y tengo comida. Y la verdad que también uno de los factores de mi viaje es la austeridad para mí. O sea, trato de manejarme lo más austero posible. O sea, mientras menos gasto tenga, mejor. Obviamente que hay que rebuscársela, hay que...
Y qué bueno también recalcar la administración de donde estás, ¿verdad? Que te mantuvieron todas las condiciones a pesar de que... Me imagino que no hay ni un solo turista en este momento en Minca.
Exacto. Sí. No. Súper agradecido.
Que eso es lo otro que uno también ve en el viaje, ¿verdad? Que uno se empieza a encontrar gente que lo apoya y que te da estas formas de expresarte, digamos, el agradecimiento también.
Sí, no, tremendo. Bueno, me imagino que a vos te debe haber pasado y creo que lo hablamos en algún momento. Esos miedos que uno tiene antes de salir de viaje, antes de iniciar lo que uno se propone, esos miedos, uno de todos ellos es con qué personas te vas a encontrar en el camino, ¿no?
Sí.
Uno escuchando los noticieros o imaginándoselo, simplemente cree que se va a encontrar gente mala. La verdad que te encontrás con gente muy generosa, con gente muy hospitalaria. Todos se te acercan para darte una ayuda, para darte lo que sea. Ya sea desde dinero, ya sea desde comida, desde darte un alojamiento, desde darte por lo menos un tiempito de diálogo. Y ese intercambio suma un montón para
claro.
Estar viajando. Ese hecho, acercamiento y el poder socializar.
A mí cuando me preguntan eso, que
acompaña.
A mí cuando me preguntan qué es lo mejor del viaje, ¿verdad? O qué es de las cosas que más disfruto. Y siempre digo que es eso, la gente que uno conoce. Y aparte de la gente que uno conoce, también lo hace, digamos, abrir los ojos a la realidad que está pasando, ¿verdad? Que no hay tanta gente mala como uno cree, que hay más gente buena que mala.
Exacto.
Que es algo que uno siempre cree que es lo contrario, ¿verdad? Porque uno cuando está en la casa viendo noticias y los miedos de la gente, los miedos de uno, que todo es malo, ¿verdad? Y uno ya viajando, uno ve que todo está mucho mejor, que la gente es súper linda. A mí,
sí.
Yo creo que se me haya acercado a alguien por malicia, yo creo que nadie. Siempre es por algo bueno.
Sí, viste.
No, y cuando he estado en lugares feos, me han llegado a decir la misma gente del pueblo, mira muchacho, mejor... Ve más adelante a la policía o duerme, aquí no duermas o así, la misma gente, hasta en eso le Exacto. ayuda a uno.
Exacto, sí, tal cual, coincido. A eso me refería en esos acercamientos de preguntarte qué estás haciendo, cómo te animaste, cómo y muchos te declaran, ¿no? Yo no me animo, yo no, eso no lo haría ni loco. Vos estás loco, sos un aventurero, te dicen. Pero bueno, está eso que vos decís, que además te alertan de lugares, por sitios por los que te recomiendan no pasar, o seguir de largo, o lo que sea.
O como la persona que te dijo que fueras a la casa abandonada, solamente eso ya es un gesto.
Sí, tal cual, y nos salvó de un frío tenaz.
qué bueno. Y lo otro así es que también uno hace esas relaciones, esos lazos entre viajeros también, ¿verdad? Que uno sabe que, yo sé que cuando estés en Argentina o cuando vos estés en Costa Rica, ya vas a tener una casa y yo tengo una en Argentina.
Tal cual, sí, sin duda.
Qué bueno saludarte, ¿verdad que?
Sabés que en base a eso, sabes, te cuento una experiencia. Bueno, en Perú, en Arequipa, conocí una chica española. A través de Couchsurfing, ¿cierto? Bueno, el anfitrión, que es el chico que nos alojó, un loco lindo, el que alojaba a mucha gente. Llegamos a ser 14 personas en su casa. Vivía solo, en la casa al lado vivía la tía. Bueno, cuestión que nos alojó casi 14 personas, creo que éramos, y entre todos ellos estaba esta chica española, que yo sabía que iba a ir para Buenos Aires. Entonces, nada, la puse en contacto con un amigo y con mi mamá. para que la puedan recibir. Y aprovechó y bueno, se quedó con mi amigo una semana, un poquito más, 10 días, y después estuvo casi un mes y medio con mi mamá, o sea, viviendo en mi casa.
Qué lindo.
Y eso fue buenísimo, porque nada, desde que me fui mi mamá vive sola, y la verdad que se hicieron una linda compañía, lo disfrutaron. Pudieron compartir un montón de cosas y también, nada, fue una manera de facilitarle su estadía en Buenos Aires.
Bueno, ahora te cuento yo de mi caso. Yo ahora que, bueno, que pasó todo esto, allá mis papás tienen una casa que no usan, que está cerca de la playa, una casa pequeña. Y ahora que pasó todo esto, bueno, que estamos en pandemia y la cuarentena y todo esto, ya están unos amigos viajeros en este momento. Ya llevan más de un mes quedándose en la casa.
Perfecto.
Porque uno entiende también, uno entiende lo que es estar viajando y si uno puede ayudar de cierta manera, y más en estas crisis, ¿verdad? Que nadie se lo espera.
Exacto. Sí, la empatía que a veces es tan necesaria, ¿no? Y es un poco también ser agradecido con la experiencia que uno vivió y un poco la devolución, ¿no? A otras personas que están en la misma situación, o sea, la verdad es súper chévere. Esto es muy lindo de tu parte, pero que me imagino que viene desde ese lado, de la gratitud de todo lo que también te brindaron en el camino vos.
Sí, exactamente, sí, porque a mí me han ofrecido casa, ¿de qué no me han ofrecido, la verdad? Bueno, ahora estoy en cuarentena, digamos, en toque de queda y todo, pero aquí tengo electricidad, tengo wifi, tengo agua, y estoy en Ramona, digamos, pero sirve bien. Y estoy porque quiero, porque yo sé que en el momento que yo diga que no estoy cómodo acá, de fijo me facilitan otro lugar, pero yo realmente me gusta y prefiero estar en Ramona, porque es como que tengo todo.
Ah, perfecto, sabes que es algo que te iba a preguntar, es buenísimo que lo aclarás, pues es algo que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué no optás por irte a la casa de alguien o de ir a como alojamiento, digamos, ¿no? Vos optás por quedarte ahí.
Quiero que yo llego, ya estoy en un punto que me gusta estar solo, cierto tiempo en el día, me gusta estar solo y tener mi espacio. A veces cuando invitan a una casa, no es de que no me guste, sino que dependiendo, si es muchos días, a veces también es incómodo, porque yo tengo la ropa acá, tengo el cepillo de dientes en cierto lugar, es como una casa. Entonces cuando me invitan a pasar, es como, ¿qué me llevo adentro? ¿O qué hago, digamos? O cocinar, digamos, yo tengo mis ollas, tengo todo, entonces a veces me cuesta salir de esto, digamos, si son 2, 3 días no hay problema, pero si ya es mucho tiempo, me cuesta, porque hasta para cargar el teléfono, yo no tengo, o casi no uso los conectores estos para electricidad, porque todos son 12 voltios en el carro, entonces yo solo conecto el cable. Entonces como que a veces me es difícil eso.
Sí, sí, sí.
A veces si me invitan, bueno, prefiero decir que me dejen dormir en el carro y paso el día en la casa, porque a veces me es más fácil así.
Sí, sí, sí.
Igual yo tengo mi baño acá, entonces ya también para hacer las necesidades es más fácil, ya uno tiene su lugar, es como mi casita, digamos.
No, es increíble, la verdad que igual como uno también está configurado, digo, en mi caso, como uno está configurado, que me cuesta, así si bien te conocí viajando y hasta he compartido noche ahí en Ramona, y bueno, y te sigo obviamente por Instagram y hablamos, me cuesta entender cómo de repente me decís, no, a mí me gusta tener mi espacio, sí, pero es un espacio reducido. Entonces, wow, es como una habilidad la tuya, ¿no? Porque yo, por lo menos ahora, en este momento, no me imagino en tu situación.
Mira, es que mucha gente me ha preguntado eso últimamente, que cómo hago para estar en un espacio tan pequeño. Pero es increíble, hay veces que hasta ir a botar la basura ya me da pereza, que ya estoy acostumbrado a estar adentro.
Claro.
Creo que por eso se me ha hecho tan fácil también viajar solo, digamos, desde que empecé a viajar solo, creo que me ha sido muy fácil, la verdad no he sentido tanto esa soledad, digamos, o esos miedos, sino me ha sido fácil, la verdad.
Sí, 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 te entiendo, y sí, creo que en cierto modo me pasó similar, o sea, si bien uno, yo creo que cuando uno viaja solo, nunca está solo, de algún modo, digamos. Porque en este sentido del que hablábamos, de que hay gente que siempre te da una mano en algo, siempre te colabora en algo, es gente que te va acompañando en ese camino, ¿no? Entonces, de alguna manera nunca uno termina de estar solo. Pero bueno, buscar esos espacios de soledad también es lindo. Y a mí me pasó, como vos estás diciendo, de que en esos espacios de soledad lo he disfrutado mucho. Y no solamente lo he disfrutado, sino que también he tratado por lo menos de aprovecharlo para encontrarme conmigo mismo.
Claro.
Y es súper interesante. Y sigo en ese camino. Sigo
Yo
en
creo
ese,
que es necesario. Porque
tratar de descubrir, ¿no?
Uno, cuando está, digamos que en el estilo de vida tradicional o normal, ¿verdad? No sé cómo llamarlo.
Sí.
A veces que bueno, a mí me pasó, precisamente, que uno está trabajando, que las deudas, que salir con los amigos, que tantas cosas que pasa uno, cotidianidad, digamos, ¿verdad? Que hay veces que usted llega a dormir y no tiene tiempo ni de pensar, es dormir para descansar y el otro día seguir con lo mismo. Y a mí me pasaba eso.
La monotonía.
Entonces yo digo, más bien, yo le doy como este mensaje a la gente ahora en este tiempo de que nos hicieron detenernos de golpe, de aprovechar para pensar qué es lo que está haciendo uno, a dónde está, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? Si lo que está haciendo les gusta, o si quieren cambiar de trabajo, o en cualquier aspecto de la vida, porque ahora es la oportunidad de tener ese tiempo. Porque hay veces que no hay tiempo para eso, ¿verdad? Que pasamos tan rápido todo, que no nos damos cuenta ni lo que estamos haciendo, o vamos como con la marea, ¿verdad? Que nos lleva, y ya cuando en algún momento nos detuvimos, y puede que hasta sea tarde, ¿verdad? Uno nunca sabe.
Sí, tal cual. Bueno, me imagino que te va a haber pasado de esto de la importancia y aprender a valorar el tiempo, ¿no? Sí. Es como... Yo hasta he llegado a decir que el tiempo es mucho más valioso que el dinero, incluso, de manera.
Exactamente. Sí. A eso es lo que yo voy, que realmente valorar más el tiempo que el dinero.
Exacto, tal cual.
Pero tal sí, cual. Qué bonito, ¿verdad? Poder uno compartir esto, porque uno es como que tiene uno esa misma forma de pensar que a veces cuesta con otras personas. Cuando uno hace esa química, ¿verdad? Que siempre te lo he dicho, desde creo que desde el día que nos conocimos, hicimos ese click de que tuvimos una relación de amistad muy, muy fácil.
Sí, cierto, es eso, fácil.
Bueno,
fácil
la guardiente ayudó.
Sana, rápidamente. Ah, sí, claro. No, y ojalá tuviéramos un guaro acá para no estar con el mate y el café. Ya por la hora vendría muy bien un guaro, pero no, sí. No, la verdad que congeniamos enseguida, creo.
No, y siempre te lo voy a decir, la verdad que te admiro muchísimo. Creo que la forma como vos viajas, para mí es un reto. Espero hacerlo algún día, lo tengo en mente algún día, pero para mí lo admiro muchísimo, ¿verdad? Y vos has visto las preguntas que te he hecho, ya son preguntas hasta tontas, pero es porque no sé nada de ese mundo y me interesa mucho también. Y sé que muchísima gente, en Costa Rica en especial, no saben mucho de lo que es mochilear, ni mucho menos hacer dedo. Creo que allá eso, o por lo menos en lo que yo sabía, muy poco, la verdad, y me parece súper admirable ese viaje, así, de esa manera.
Wow, bueno, muchas gracias.
¿Qué le puedes decir a un costarricense que esté allá escuchando esto y que tenga esas ganas de mochilear, pero que le da miedo, que no se anima?
Que le da miedo y no se anima. Mirá, lo que te puedo decir, voy a tratar de transmitirte lo que me sucedió a mí en Costa Rica, por una chica uruguaya. Ahí creo que fue cuando me hizo el clic y realmente me dio muchísimo más el valor. Cuando viajé a Costa Rica con unos amigos, fue simplemente para vacacionar. Y conocí una chica uruguaya, Lula, que nada, le conté de estas ganas de viajar y que me seducía la idea hacía mucho tiempo. Y a mí creo que lo que más me llegó fue cuando me agarró y me puso su mano en el pecho y me dijo: Agus, si vos tenés ganas de viajar, tenés ganas de hacerlo, hacelo. Escuchá tu corazón, me dijo. Y creo que ahí fue cuando me dio el valor, el empujoncito ese que quizás necesitaba. Entonces, nada, lo que puedo recomendar o le puedo recomendar a la gente que tenga por lo menos esa idea y esas ganas, escuchen a su corazón.
Sí, me parece muy bien tu forma de decirlo, porque hay veces que la cabeza, uno le hace a veces más caso a lo que piensa que a lo que siente, y creo que hay que dejarse llevar por lo de aquí. o lo que dice el corazón, exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál es tu plan ahora futuro después de que todo esto pase? ¿Te vas a quedar en Colombia todo ese tiempo? O...
Vamos a ver qué pasa con todo esto y vamos a ver cuánto tiempo más se extiende. Pero nada, en principio continúa mi idea de seguir viajando por Colombia. Quiero recorrer distintos pueblos, conocer, bueno, lo que hablábamos, viste que las regiones son completamente diferentes, entonces nutrirme de eso, compartir un poco en cada región y bueno, ir conociendo. Pero también existe la posibilidad de seguir viajando para otros países. Este amigo que te comentaba al principio, que antes vivió en Brasil, ahora está en México y tengo muchas ganas de ir a visitarlo. Y estando acá en Colombia es mucho más cercano, digamos. Entonces, ese es una de las ideas que tengo. Bueno, volver a pasar por Costa Rica, es un país hermoso.
Aprovechá la ruta para México de una vez.
Exacto, exacto.
Bueno, te aseguro que en Costa Rica vas a tener lugares de sobra donde quedarte. Los ticos te vamos a recibir contentos. Tanto mi familia, mis amigos y yo sé que allá todos los que estén viendo esto también.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Sabes que, bueno, no hace ni falta decirlo, pero lo mismo en Buenos Aires. Allá, bueno, está mi mamá, están mis amigos.
Algún día llegaré, algún día. Yo estoy seguro que algún día llegaré. Sí.
Bueno, estás muy cerca.
Sí, sí. Y bueno, Agustín, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Ya no lo quiero extender mucho para no hacerlo muy largo tampoco, ¿verdad? Ya llevamos una hora.
Perfecto.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que siempre con mucho cariño. Te recuerdo siempre a ti, gran amigo. Parte de eso es eso, invitar a gente de confianza. No quiero hacerlo con cualquiera o gente que tenga un montón de seguidores o lo que sea. Creo que esto es más bonito hacerlo con gente con los que yo conozco la historia y con los que hemos compartido. Entonces, por eso te invité y me parece que sos una excelente persona. Entonces, muchísimas gracias, de verdad.
No, gracias a vos, Emma. Te agradezco, bueno, las palabras y te agradezco también que me hayas invitado, obviamente. Entonces, esto es mutuo también. Sabes que te aprecio mucho. Teníamos enseguida, también es una muy linda persona, muy linda energía, entonces por eso no dudé ni un segundo, a pesar de mi pánico escénico, no dudé ni un segundo en aceptar esa invitación. Así que nada, te agradezco a vos también.
Oh, genial, genial. Claro, no sé si querés decir algo más o ya para cerrar o si querés preguntarme algo, no sé.
Nada, como agregar es eso, nada, que tengan confianza en uno mismo y para los que quieren iniciarlo, que sí, que escuchen su corazón. Creo que a mí por lo menos eso me llegó muchísimo. Y después, creo que con eso cerramos.
Genial, genial. Muchísimas gracias.